Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos, listos para arrancar Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, como siempre, como toda la noche, saludo aquí a mis compañeros, mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
Arturo, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí contigo, con Jorge, Dani, también en los controles Axel. Tenemos mucha información y también ya en el siguiente bloque estaremos platicando un poquito de las dinámicas que tenemos. Vamos a estar regalando boletos para un festival que está muy padre y esos los vamos a anunciar muy rápido porque ya el festival es este fin de semana.
Sí, este fin de semana, así es que bueno, pues ahorita escuchen la dinámica porque se va a poner muy padre. Mi estimado Dani López.
Buenas noches, mi querido Arturo, qué gusto saludarte a ti, a Jorge, a Charlie y por supuesto a Axel en los controles. Emocionado de estar como siempre en el mejor programa de autos y emocionado por anunciarles también las dinámicas que tenemos en redes sociales.
Claro.
Adicional a la de Nescafé para los boletos del festival, tenemos una con Bridgestone y tenemos una con Honda Motos para que se lleven un jersey o una gorra y la puedan sacar a ruta.
Eso va a estar muy padre. Bueno, recuerde que también aquí terminando nuestro programa, ayer fue el estreno oficial de Piso 6, uh-huh. Un nuevo programa, un nuevo formato, muy padre, la verdad. Ayer estuvo Daniela Romo aquí como madrina con Ricky, y la verdad es que, Ricky Moreno, y la verdad es que, pues muy padre, me gustó el programa, va a tener muy buenos contenidos, así es que no se lo pierda. Hoy, después de Fórmula Automotriz, arranca, ya nuevamente este programa que se estrenó ayer, que se llama Piso 6. Mi estimado Jorge Aviñón, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Arturo, Carlos, Dani y don Axel, ahí en los controles. Pues mucha información del clima para que pongas atención. Luego ves, no dijiste que no sé qué. El huracán Priscila se mantiene como categoría 2.
Ahí lo estamos viendo, mire todos los ahí destrozos está, que sí está haciendo, mira.
Justamente al sur de la península de Baja California, la banda nubosa.
No, pero pues ve nada está, más, voltea. Está
sí, estoy horrible. Viendo.
No estás viendo, Sabiñón.
La banda nubosa abarca bastante territorio de las costas del Pacífico. Lluvias muy fuertes en Baja California Sur, en el centro y sur de Sinaloa, en el norte y centro de Nayarit, norte y este de Oaxaca, Chiapas, este de Puebla, costa y sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes también en Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Chubascos en Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato. Lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Muy importante que pongan atención a las autoridades de protección civil y las autoridades portuarias de cómo se está desenvolviendo este huracán, porque sí está fuertecito y puede subir de categoría. ¿Por qué? Porque está entrando aguas más calientes y sí, eso lo alimenta desde abajo.
Las aguas frías con las calientes.
Entonces se pone muy bueno. Así Ciudad es, de México, 15 grados, parcialmente nublado, máxima 22, mínima 13. Nueva York, 21 grados. Va a estar fresco y lluvioso mañana, máxima 26, mínima de 18.
¿Pero Athens, cuándo se van a quitar las lluvias, Aviñón? Porque yo escuché.
Mayormente despejado, máxima 27, mínima de 19. Tijuana, 18 grados, mayormente despejado, máxima 23, mínima 15. El Paso, 24 grados nublado, máxima 30, mínima 21. Chihuahua, 23 grados, parcialmente nublado, máxima 29, mínima de 17. Acapulco, 27
Gracias,
Aviñón, grados con lluvia.
Qué amable.
Máxima 31, mínima 24.
Como y siempre. Paramos. Qué amable. Quedan gracias, 20, gracias. Bueno, continuamos, gracias. 20
grados nublado,
un
máximo
corte
27,
y regresamos. 7.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Así nos pueden seguir. Y bueno, también aquí en las redes sociales de Grupo Fórmula estamos transmitiendo por el YouTube y también estamos transmitiendo por nuestras redes sociales. Bueno, pues, ¿ustedes han manejado un go-kart? ¿Ustedes han manejado un go-kart? ¿Tú, Sabiñón, has manejado un go-kart?
Muchas veces, es muy divertido y muy estables.
Muy estables. ¿Tú, tú, Daniel?
No, la verdad es que es súper divertido siempre echar carreritas.
Sí, qué bueno. ¿Tú, Charlie?
Me encantan, Arturo, más los eléctricos.
Bueno, pues, uno de los vehículos que nosotros conocemos y que está en el mercado mexicano y que ha hecho mucha historia, que de hecho lo platicamos el día de ayer, es precisamente esta marca Mini. Sí, lo platicamos ayer o antes fue.
Ayer platicamos
de Mini, que va a estar en la Panamericana. Por cierto, que vinieron aquí Charlín y Agustín. Claro. Estuvieron aquí platicando porque ellos van a participar en un Mini. Bueno, se maneja como un go-kart. La distancia entre ejes es obviamente pues muy corta. Es muy maniobrable.
El centro de gravedad muy bajo.
50% de estabilidad repartida en el vehículo. La verdad es que muy bien. Pero bueno, todos soñamos cuando tenemos 18, 20 años, 22, en tener un Mini, en tener un vehículo de estos pequeños, compactos, bonitos, de culto, de look, de mucho look, porque pues a quien no le gusta andar tirando rostro en los Minis, ¿no? Bueno, pues fíjate que tener un Mini Cooper, hace algunos años, pues era para muchos un sueño, ahora puede ser una realidad, porque bueno, pues del 9 al 12 de octubre, o sea, prácticamente en unos días, va a ser este gran evento que se llama Mini Open House y es obviamente la oportunidad perfecta para estrenar un Mini con los mejores beneficios. ¿Por qué? Porque, bueno, pues está la financiera, están todos los vehículos, están lo que tú quieras, ahí te van a apoyar para que te lo lleves. Y bueno, para los que no lo habían escuchado y que lo están escuchando en este momento, son 4 días muy especiales para conocer precisamente a toda la familia Mini, desde obviamente los potentes John Cooper Works hasta la onda futurista, obviamente, de los vehículos eléctricos. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo eléctricos en un Mini tan pequeñito? ¿Cómo es posible que le metan ahí? Bueno, pues ya son eléctricos, tienen unas baterías muy, muy durables, resistentes, obviamente. Y bueno, pues van a estar también en este gran evento que va a ser del 9 al 12 en este Mini Open House. Y bueno, pues hay que recordar que estos vehículos son muy divertidos en el manejo, tanto en ciudad como en carretera. También son vehículos muy personalizables, que también obviamente se pueden personalizar en las agencias Mini. Tiene pues distintos modos de manejo también todos estos vehículos para cualquier tipo de conducción, porque ya sabemos que pues hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay gente no tan joven, pero que también le gustan mucho los Minis. Y bueno, pues en este evento que va a ser del 9 al 12, este Mini Open House, pues obviamente va a haber pruebas de manejo, sorpresas, planes de financiamiento. Y bueno, pues este evento no se ve todos los días. Así es que si pueden ir, si pueden darse una vuelta, consulten precisamente la página de Mini, que es mini.mx. Y ahí, a ver, chécate si es .mx.
.com.mx.
Sí, porque luego ya sabes que salen con que es MX y luego diagonal MX y luego... Pero es
.com.mx. Mini.com.mx es la página oficial, aquí le estoy viendo. Ajá. Tiene varios... El eléctrico me llama la atención.
Están padrísimos.
Mini Cooper eléctrico, está muy padre. Luego Mini Aceman, Mini Countryman y de combustión el Mini Cooper 3, Mini Cooper 5, Countryman, Cooper.
No, tiene una gama bien amplia de productos.
Los Works, que son maravillosos, que también. Son y ahorita que hablaban del tema del go-kart feeling, no me va a dejar mentir el señor Sauvignon con el tema de la historia. Y cómo en los 60s pues se volvió un coche emblemático en los rallies, porque ganó Monte Carlo en los 60s en múltiples ocasiones. Y
si
bueno,
no mal recuerdo, 4 ocasiones sí, gana el rally de Monte Carlo.
Sí.
Y hay que recordar su humilde nacimiento como un vehículo, pues para el público en general, que uh-huh. cupieran 5 adultos y un motor muy pequeñito. De ahí se va derivando hasta el Mini Cooper, que es un vehículo que John Cooper en esos entonces modificó y se dieron cuenta de lo que comentaste justamente al principio. La distancia entre ejes, el bajo centro de gravedad y la maniobrabilidad que tiene como go-kart.
Y que de hecho, de estos vehículos que ya son el tope de gama, digamos, de la familia Mini, pues es precisamente el John Cooper Works.
Correcto.
¿Ibas a decir algo? Perdón, Charlie.
No, Arturo, la verdad es que sí son autos maravillosos y también cabe destacar que casi toda la gama, si no es que toda la gama de Mini, tiene 5 estrellas por parte de Latin NCAP y de Euro NCAP. Entonces, a pesar de que son vehículos que son pequeños, están súper seguros adentro de él.
Pues qué bueno, pues dense una vuelta por allá, la verdad es que va a estar muy padre. Y bueno, pues ¿con qué nos vamos?
Pues antes de entrar a otros temas de información automotriz, ¿qué te parece, Arturo, si recordamos las dinámicas que tenemos? Ahorita acabamos de activar una con Nescafé para que se vayan este fin de semana al Festival Vaivén, que si no me equivoco es en Jardines de México.
Uy, es un eventazo,
un evento muy muy padre.
Sí, la verdad es que es un festival que ya lleva varios años haciéndose. En este caso Nescafé va a ser el principal sponsor. Nescafé le pertenece a Nestlé, que Nestlé es una empresa gigantesca, y ahorita nos va a platicar George un poquito de qué es Nescafé y qué es Nestlé, ¿no, George?
Nescafé es una marca de café de las más vendidas en el mundo, de la compañía Nestlé, como bien comentabas. El nombre es una conjunción de las palabras Nestlé y el producto pulverizado, el café. Nescafé fue producido en Suiza el 1 de abril de 1938, después de ser tratado por 7 años por Max Morgenthaler y su equipo. Entonces, muy interesante, una historia ya muy antigua de este café pulverizado, que es súper utilizado en todo el mundo.
Así es. Y Nestlé, Jorge, también tiene una historia interesante.
Ese es más interesante.
Porque, pues bueno, tiene muchas
marcas. Origen de salvar a la gente. Ahí les va. Nestlé fue fundada en 1866 en Suiza por Henri Nestlé, un farmacéutico de origen alemán. Su interés por la nutrición infantil lo llevó a desarrollar un producto innovador llamado Farine Lactée, una fórmula base de leche de harina. De leche, harina de trigo y azúcar destinada a bebés que no podían ser amamantados por sus madres. Uh-huh. Entonces, la mortalidad en este producto era crucial para combatir la alta mortalidad infantil de la época. Estamos hablando de 1866. Entonces, trasládense esos tiempos. Era otro mundo muy diferente al que conocemos uh-huh. ahora. Ni siquiera había automóviles, por cierto. Y este farmacéutico, preocupado de tantos niños que no podían ser amamantados por sus madres y morían, simple y sencillamente así morían, porque pues no podían comer otra cosa, como todos los mamíferos de pequeños, que fuera leche. Entonces él desarrolla estas fórmulas que se usan hasta la actualidad uh-huh. y su nombre no es un nido, sino él utiliza este nido como ejemplo de una madre con sus pollitos en el nido.
Pajaritos, sí.
No, Nestlé no significa nido, ni en francés ni en ningún idioma.
Sí,
Nestlé
es el apellido. Pero después de él. ¿Fundaron la leche nido o cómo?
Sí, bueno, y eso es otro. Sí, bueno, Nestlé tiene una cantidad de productos que no te imaginas. Ahí búsquenle nada más la cantidad de productos que tiene Nestlé. Es una compañía multinacional que vende lo que no se imaginan.
Sí, en ese caso Nestlé tiene más de 80 marcas aquí. Exacto. En México tiene cereales, chocolates, alimento para mascota, tiene muchísimas marcas, la verdad es que es muy grande, pero bueno, en este caso, mediante su marca Nescafé, es que nos hacen favor de regalarnos 2 pases dobles para el Vaivén. Son boletos generales, como lo decía Dani, esto se va a llevar a cabo en Jardines de México, ya es este fin de semana, por lo tanto, el jueves en el programa de la noche vamos a anunciar a los 2 ganadores para que puedan planear con calma su ida ida a Cuernavaca. Ahorita Dani nos va a platicar qué artistas van a estar tocando en este festival. Obviamente es un festival enfocado hacia la electrónica y me gusta porque, bueno, Jardines de México es un lugar espectacular. Ya hemos tenido oportunidad de ir a diferentes pruebas de manejo y también quienes gusten pueden hacer camping, obviamente con un boleto extra, pero vale la pena el evento y pues gracias a los amigos de Nescafé.
Sí, la verdad es que está súper padre el evento que justamente cumple 10 años, siempre se ha hecho en la misma sede en Jardines de México y este año el cartel va a estar conformado por The Blaze, Carl Cox, Caribou, Hogel y el que cierra el artista más grande es el grupo Disclosure, que ya ha colaborado en distintas ocasiones con Sam Smith, por ejemplo. Entonces, pues es un evento muy, muy padre. Los boletos van desde $2,000 en Ticketmaster y ahí mismo se pueden adquirir boletos de estacionamiento y de camping.
Para ¿La dinámica cuál es, Dani?
La dinámica es súper fácil. Está en nuestro Instagram. Únicamente tienen que seguirnos a nosotros y a Nescafé, darle like a la publicación.
Compartir,
comentar,
¿no?
Sí, comentar cuál es el producto favorito de Nescafé y etiquetar a dos amigos en los comentarios. Uh-huh. Y ya con eso compartir y etiquetar a su acompañante. Con eso van a estar participando y el jueves se pueden llevar uno de estos pases dobles, claro. Está padrísimo.
Es correcto. Y bueno, pues ya casi salimos. Adelante, Jorge.
Antes de eso, me gustaría, ya comentaste en México los productos que tiene Nestlé y está en 190 países esta marca y cuenta con un portafolio de 2,000 marcas, nada más para que vean de una fórmula de bebés, 2,000 marcas están en el mundo de Nestlé.
¡Qué increíble! Y bueno, pues también regresando vamos a platicar mucho más de los 20 años de Mazda. La verdad es que han sido muchas historias a lo largo de esta trayectoria. Se escuchan pocos años, pero han pasado tantas cosas y la verdad es que ahorita regresando...
Es toda una vida.
Pues bueno, comparándolo con Ford, comparándolo con GM, verdad es que es una marca
a ver.
En el país, ¿no?
20 años en México.
En México, claro.
¿No? Sí, estamos General Motors México. Cumplió 90 años, 90 años y Ford cumplió México. 100 años 120, en México. ¿No? Pero Mazda... cumple...
No, en Japón es súper...
Fabricaba que bicicletas, ¿sabes, chicas?
Tiene 105, si no me equivoco. De productos. Sí. Sí, Mazda era una fábrica...
fabricaba, en 1920,
105 años. 1920. O sea, tiene 105 años. O sea, Mazda, para que no vayan a decir... No, es que es una marca muy nueva.
Pero llegó en 2005 a México.
Pero llegó en 2005, exactamente.
No, sí, ah, sí, bueno, sí. Su primera producción fue el triciclo Mazda Go en 1931.
Exactamente. Sí. Y sabes que les fue muy mal porque acuérdate que ellos están en Hiroshima. Ahí fue donde cayó la bomba.
Pero era una fábrica de corcho.
Entonces, bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Diego Camargo, CEO de BMW México.
Hola, soy Diego Camargo de BMW de México y quiero aprovechar para mandar mis felicitaciones a todos los amigos de Fórmula Automotriz por su 13 aniversario. Muchas felicidades, que este hito sea el principio de otros 13 años muy exitosos y un fuerte abrazo a ti, Arturo, y a todo tu equipo por ser nuestra compañía en el radio todas las noches. Muchas gracias. Felicidades.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues hay que platicar un poquito de la historia de Mazda. 105 años, mi estimado Sabiñón.
Así es, se funda en el 30 de enero de 1920 y se dedicaba a los derivados del corcho como el la corcho. Toyo Cork Coggio Company Limited y estaba enteramente volcada a la producción de estos vehículos. Más adelante se deja un poquito de lado el corcho y se trata de meter a la fabricación de máquinas y equipos industriales. Pero después viene un terremoto que devasta Tokio y Estados Unidos envía camiones y pequeños vehículos para ayudar a la reconstrucción. Es así como el automóvil, hasta entonces considerado un bien de lujo, se impone como vector del desarrollo. Y entonces ahí empiezan a hacer primero una moto de dos tiempos, después un vehículo de tres ruedas, hasta que hacen un automóvil. Luego viene la Segunda Guerra, se detiene todo.
No, pero, y les cae la bomba.
Es decir, destruye la bomba justamente... en Hiroshima y destruye la fábrica, pero bueno, regresa, se reconstruye y en 19...
como el ave fénix.
En 1936, las autoridades japonesas adoptan una nueva ley donde prohíbe la fabricación de automóviles extranjeros y Ford y General Motors se van de Japón en ese entonces. Entonces todo empieza a armarse para que Mazda pueda hacer su fábrica nuevamente y construir vehículos. Y lo demás, como dicen por ahí, es historia.
Así es. La verdad es que posteriormente en los 90 se convirtió en una marca todavía más emblemática cuando se convirtieron en el primer auto japonés en ganar Le Mans con el 787.
Y que, por cierto, el año siguiente se los prohibieron. Dijeron, que el año no, yo así no,
se los prohibieron.
Yo así no juego.
Porque
así no juego.
Tenía el motor rotativo y era una ventaja.
¿Qué pasó?
Que tenía, ¿no?
Yo así no juego. Ya me ganaron. Ya esos motores quedan prohibidos, ¿no? Y dices, bueno. Pues,
y bueno, lo relevante actualmente de Mazda es que cumple sus primeros 20 años en México. Ayer fue el día, el 6 de octubre del 2005 fue que llegó la marca a México.
Sí, hoy hicieron, por cierto, unas transmisiones muy interesantes, muchos medios de comunicación. Y sí, precisamente con motivo de que el día de ayer se cumplieron los 20 años de la llegada, fíjate, de la llegada de Mazda a territorio mexicano.
Así es. A comercializar productos, porque en el inicio obviamente no producían.
Así es.
Imagínate, llegaron en el año 2005, hace 20 años, como bien lo comenta Dani, y dice que cuando llegaron se fundó con apenas 7 trabajadores. Ellos fueron quienes dieron forma a esta visión de marca japonesa que llegó a revolucionar el mercado nacional.
Bueno, yo lo recuerdo muy bien porque yo estuve precisamente en la conferencia, que no fue de conferencia de prensa, fue una plática ahí, en este hotel que está ahí en
Reforma.
No. Está en Polanco, en Mariano Escobedo. ¿Cómo se llama?
Camino Real.
Ahí nos citaron, éramos realmente hace 20 años éramos muy pocos medios de comunicación. Ahí Leopoldo Orellana, que era el director en ese entonces de Lincoln, porque hay que recordar que Mazda en su momento también formó parte de Grupo Ford.
Así es.
Estaba como parte del grupo Ford. Ford en su momento tuvo que ver con la marca Mazda, ya después se independizó, pero Paul Orellana, que en su momento también fue el director de la marca Lincoln, pasó a ser el director de la marca Mazda. Y en ese momento, bueno, pues sí, pues muy pocos empleados, tienes toda la razón, mi estimado Charlie, porque había muy pocos empleados. Y en ese momento, cuando fue esta plática, a mí me regalaron un reloj, un reloj conmemorativo por la salida precisamente de, o el arranque o el anuncio de la llegada de Mazda a México, y un reloj que guardo con mucho cariño, automático, que es un Rotary, y que dice atrás RX8. Precisamente, porque es rotativo. Y bueno, pues tengo ese reloj desde hace 20 años, muy bonito, por cierto, cuadradito, le das la vuelta y se ve ya toda la maquinaria, cómo está ahí o sea, se rota, vamos, rota la carátula con el...
Como una yunque, ¿no?
Que da la vuelta, ¿no? Y a partir de ese momento empezaron a llegar ya una estrategia muy interesante de modelos que tú nos vas a platicar, Charlie.
Sí, Arturo, vamos a platicar aquí, Dani y yo, un poquito de cómo fue evolucionando la marca conforme el paso de los años. En 2005, Mazda en México inicia operaciones con los primeros concesionarios. Es Mazda Plasencia en Guadalajara, Mazda Valle Oriente, esto en Monterrey, Mazda Tlalnepantla e Interlomas en el Estado de México y Mazda Picacho en la Ciudad de México. Todos estos concesionarios ayudaron a que la marca se levantara. Posteriormente, en el año 2007, dos años después, inició la comercialización de Mazda CX-7, un producto muy exitoso. Para el año siguiente llega CX-9 y bueno, Dani, ¿qué sigue ahí?
Luego, en 2009 hubo algo muy importante porque los clientes empezaron a reconocer la marca a través de J.D. Power y Mazda 3 recibió el premio al mejor auto compacto del mercado. En 2011, J.D. Power también reconoció a Mazda 6 como el mejor auto mediano y CX-9 como su mejor SUV. En el 2013 ya se posicionaron en el top 8 de ventas y bueno, el crecimiento seguía siendo exponencial.
Ahora, para el 2014 pasa algo importantísimo porque la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, inicia operaciones con la producción de Mazda 3 que mencionaba Dani. Ya para el año siguiente, la operación de Mazda en el país incluye 54 distribuidores
que por ahí estuvimos también en la inauguración de Mazda Salamanca.
Así es. Luego, ya para el año 2017, un momento que recordamos muy bien, con 37 años, Miguel Barbeito, muy joven, asume la presidencia de Mazda México.
Y algo muy importante importante de esta planta es que es la segunda más grande de la marca fuera de Japón. Eso es impresionante. Y en 2019 iniciaron la fabricación de la CX-30 también ahí, que es uno de los vehículos que más se han vendido en su segmento, las SUVs.
Mm. Sí, bueno, en la fábrica creo que actualmente precisamente es Mazda 2, Mazda 3 y CX-30.
Y fíjate que en el 2020 cumplieron 1 millón de unidades producidas ahí en Salamanca, Guanajuato, y al mismo tiempo ganaron el primer lugar del premio SCI de J.D. Power del índice de satisfacción del cliente durante la visita al servicio. En 2021, Mazda recibió la certificación de Great Place to Work y el premio de la satisfacción con servicio a largo plazo también por parte de J.D. Power.
Así es, ya para el 2024, Mazda de México tiene un récord de ventas con 99.797 unidades y se posiciona como el tercer mercado más importante en ventas para la corporación, solamente detrás de Estados Unidos y Japón, que son monstruos para Mazda. Y ya en este año, pues Mazda está cumpliendo 20 años en México y lanza su área de responsabilidad social y a Mazda Kokoro.
Y para cerrar lo que mencionaba Charlie al inicio, que eran 7 colaboradores, hoy son más de 10.000 empleados los que tiene la marca y están muy cerca de alcanzar la cifra del millón de ventas en total durante los 20 años.
Sí, 18 grupos automotrices, 77 puntos de venta y cerca ya de 1 millón de vehículos vendidos en el país. La verdad es que están haciendo cosas extraordinarias y más adelante vamos a platicar con su CEO Miguel Barbeito para que nos cuente un poquito de sus vivencias dentro de esta importante marca, Arturo.
Sí, claro, por supuesto. Bueno,
aquí dice Dragón Doble Cero, sin el comandante Barbeito esto no se hubiera logrado.
Pues mira, la verdad es que es parte muy importante porque tiene una visión, obviamente, de dirección, de empuje, de crecimiento. Miguel Barbeito es un personaje muy importante, ¿no?, dentro de esta estructura de Mazda México y por ello sigue ahí, ¿no? Claro. O sea, si no,
alguien le hubieran dado las gracias.
Ya le hubieran dado las gracias, pero la verdad es que funciona muy bien, trae buenas ideas.
También muy cercano al cliente, ¿no? Me he dado cuenta que siempre está activo en redes sociales.
Está activo, va a las agencias, checa precisamente qué pasa, checa también que se le responda al cliente, está muy atento a las áreas de servicio,
a las quejas
también. Entonces, bueno, un directivo de ese tamaño, de esa calidad, pues obviamente no lo encuentras tan fácil. De hecho, pues digo, a mí no me lo han dicho y pues nadie, pero pues por ahí me he enterado que pues le han ofrecido irse a otras marcas, ¿no?
Sí,
sobre todo de estas marcas chinas, asiáticas, que no quiero decir que son chinas, pero ya lo dijo Charlie. Entonces,
bueno, pero bajo el mando de Miguel, pues bueno, está Lorena Marín Nical, está Melissa. La verdad es que tienen un equipo muy importante. Muy
está Isabel también, está Chiquini, claro. No, Isabel de la Parra, que le mandamos un gran abrazo. Está Araceli también. La verdad es que tienen un gran equipo.
Pero ¿sabes
todos caminan como relojito.
Pero que me sorprende, Arturo, que están dentro de este top 10. Y si tú te pones a analizar otras marcas que están ahí compitiendo con ellos, tienen el triple o el cuádruple de empleados. Y Mazda, a pesar de no ser una empresa tan grande, digo, 10.000 es un número, pero si lo ponemos en
comparación con otras. Sí, pero con empleados de corporativos no son tantos.
No, son muy pocos.
Pero bueno, pues nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Miguel Barbeito, presidente y CEO de Mazda México.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos de Fórmula Automotriz? Soy Miguel Barbeito, presidente de Mazda México. Muchísimas felicidades por estos 13 años al aire. Recuerdo el primer programa, si mi memoria no me traiciona, que yo y por supuesto Mazda fuimos los padrinos del inicio de este gran programa automotriz. Me alegra mucho haber compartido con ustedes grandes momentos a lo largo de este camino. Y por supuesto, de parte de todo el equipo de Mazda de México, les deseamos que sigan muchos años llenos de éxitos, historias y crecimiento. Y un saludo a todos mis amigos, a Arturo, a Charlie, a Bosco, a Jorge, a Sara, a Emiliano y a Dani. Con mucho afecto y mucho respeto, les mando un fuerte abrazo.
Bueno, ya lo escucharon, él fue Miguelito Barbeito, el presidente y CEO de Mazda Motor aquí en México. Y le mandamos un gran abrazo, una felicitación por estos primeros 20 años de la empresa, no de él, él ya tiene más. Y obviamente pues, a todo su gran equipo que tiene de colaboradores, que todos son, la verdad, grandes personas, grandes tipos. Ahí se integró también Poncho Chiquini, que la verdad le mandamos también un abrazo. Y a todos, la verdad es que todo el equipo que colabora ahí con Mazda, son grandes personas, los estimamos mucho y que sigan creciendo, que sigan los años de éxito, porque siguen en la pelea con todas las marcas que han llegado y ellos siguen en la pelea, ¿eh? No, siguen en la pelea.
Todavía falta que lleguen sus PHEV para...
Sí, 90, los híbridos eléctricos.
Acaba
sí.
de llegar la pick-up este año, entonces la verdad es que van viento en popa. Sí, pero sí, bueno, mi querido Arturo, otra marca que nos encanta y que no paramos de hablar de ella es Porsche. ¿Por qué? Porque siempre tiene cosas aquí a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, nuestro enviado especial Jorge Sabiñón estuvo en Los Cabos porque anunciaron justamente la apertura de Porsche Now Los Cabos.
No ha regresado los viáticos que le dimos. O sea,
el... No he hecho el reporte de prensa.
Ah, ya, bueno, gracias.
Falta hacer el reporte. Pero bueno, pues este formato pop-up es el segundo de su tipo en México, diseñado específicamente para ofrecer, además de la venta de vehículos de la marca, una experiencia innovadora a clientes y entusiastas. Está ubicado en Coral Center, un complejo comercial en el corredor turístico entre San José del Cabo y Cabo San Lucas. Y hasta la fecha se han instalado más de 45 Porsche Now alrededor del mundo con el objetivo de acercar a la marca a nuevas audiencias. Aquí el primero que se instaló en América Latina fue en México, en la colonia Roma. Ya hemos tenido oportunidad de estar todos ahí. Y este segundo pues se hace en Los Cabos, que realmente pues yo no pensaría que tiene tanta venta, pero sin duda hay mucho poder adquisitivo, ¿no? Pues
hay mucho extranjero, la verdad es que hay mucho jubilado, mucho retirado también.
Sí, yo también pregunté eso, Charlie, exactamente allá, ¿por qué Los Cabos? Hubiera pensado lo mismo y esa fue la respuesta.
También, ¿no?
Es una zona no solo turística, sino de gente con poder adquisitivo que radica ahí.
Claro.
Entonces, si ves las plataformas de aviación general, pues puros jets privados, aviones ya respetables de varios millones de dólares.
También embarcaciones.
Y hacia los puertos igual, muchas embarcaciones que vienen del norte de América y se instalan ahí por el buen clima. Ahorita pues no está tan bueno el clima con el huracán, pero bueno, es otra historia.
Así es.
Y también mucha gente con casas muy bonitas, caminamos un poquito por ahí las afueras de la ciudad, bueno, del pueblo, porque es un pueblito pequeño, y estuvimos en el centro y ves cosas muy bonitas.
Es que Los Cabos es más pequeño que La Paz.
Sí, ¿no? Por supuesto. La Paz es una ciudad grande, ciudad, y hay industria y hay muchas cosas. En Los Cabos no, en Los Cabos es totalmente turístico.
Pero está muy cerca Los Cabos de La Paz, ¿eh?
Pues manejando.
Hora y media, ¿no? Hora y media, efectivamente.
Hora y media, más o menos.
Pero en coche no van a ir caminando.
Sí, claro, te desmayas
si
ahí por
el calor.
Si se van caminando,
lleven agua porque es desierto. Y entonces el tema aquí es... la gente que vive ahí en Los Cabos sí compra este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque en algo que nos comentaron y me llamó muchísimo la atención, no se sabe de un asesinato, no se sabe de un robo. No,
es como Mérida, muy seguro.
Muy seguro. es de las ciudades más seguras de toda la República Mexicana. Entonces, eso invita a que la gente que tiene poder adquisitivo adquiera este tipo de vehículos.
¿Y por qué Porsche no lo maneja como una agencia tal cual? Bueno, porque aquí tienen otro tipo de actividades. Son 235 metros cuadrados de superficie los que están ocupando. Los invitados van a poder recargar sus baterías para sus celulares. También van a poder recargar sus computadoras. Tienen espacios especialmente diseñados para poder tomar café, para poder descansar. Tienen luz ambiental que crea una atmósfera relajada.
Conectividad
para internet. Van a tener diferentes actividades como exposiciones de arte, clases de yoga, talleres, numerosos eventos diseñados para enriquecer la experiencia del usuario con la marca y obviamente pues también se complementa con la venta, aunque no es lo principal. O sea, ellos buscan crear una experiencia de marca y
pero
no solo para
que,
los clientes,
no, pero fíjate, hay unas pantallas que tú te llegas y te metes y puedes configurar tu vehículo. Y ahí... En esa configuración te puede atender ya un asesor y te puede decir qué es lo que estás buscando. Y de eso se trata, porque decías, bueno, estábamos platicando la vez pasada, que decías que tal vez el que tú le niegues la entrada o le niegues el servicio o la atención a una persona, pues más adelante en algunos años esa persona puede ser una persona muy exitosa y puede ser un comprador.
No, y claro,
y puede ser un comprador de un Porsche. Pero si tú lo tratas mal en ese momento... a esa persona que no sabes que probablemente en algunos años pueda ser un gran comprador.
O ahorita pues, no lo pues sabes, ya, no sabes quién se sienta
pues ya
ahí.
Te echaste la soga al cuello. Entonces ellos lo que están haciendo y están diciendo es no, todas las personas merecen el mismo trato y aquí están abiertas las puertas porque probablemente esa persona que tú estás atendiendo mal puede ser un gran comprador.
Se dé la vuelta y compra otra marca. Y otro detalle que me llamó la atención, tú puedes llegar sencillamente ahí, sentarte, hay muchos libros de consulta de la marca, uh-huh. Entonces sí. También puedes consultar, leer ahí un rato y te sales, o te tomas un refresco, ahí te vas uh-huh. Y nadie te va a decir.
Y bueno, eso es a nivel nacional, pero a nivel internacional tenemos noticias muy interesantes, principalmente en deporte motor, ¿no, Dani?
Así es, mi querido Charlie, porque se están reestructurando y Porsche acaba de anunciar que se va a enfocar en dos campeonatos específicos. Uno es la Fórmula E, que ya ganaron el año pasado en la categoría de pilotos con Pascal Wehrlein. Este año todavía no está confirmada la alineación para el próximo año, ya que su coequipero Antonio Félix da Costa, portugués, salió y no han firmado a ningún otro piloto. Y ellos corren en el Porsche 99 X, que es este auto eléctrico que han ido trabajando y que también usó el Gentry Evo, que es la nueva generación de autos de Fórmula E para este año. El próximo año van a estar enfocados tanto en el desarrollo del 99X como en el del 963, que es el que usan en resistencia, especialmente en IMSA. Recordemos que sí. WEC es para carreras europeas, como lo son Le Mans, e IMSA para carreras norteamericanas. Entonces, van a estar enfocados
sí,
en
Sí, que es donde se corren las 6 horas de sí. Sebring y se corren las 12 horas de Laguna Seca. Y se corren, o sea, todos los grandes autódromos de Estados Unidos,
el circuito de autos de Estados Unidos. Uh-huh. Aquí pasa algo bien interesante, Arturo. Dicen que la participación en IMSA va a destacar la importancia del mercado norteamericano. O sea, como claro. Que quieren dar un punch ahí.
A ver, ¿cuántos circuitos se corren en Estados Unidos, uh-huh. En IMSA?
Mientras IMSA. Que la participación oficial de fábrica en el FIA WEC concluiría ya para el año 2025. Hay que recordar que Porsche corre como marca, pero también tiene equipos privados con el equipo Penske. Uh-huh. Ahora Porsche Penske Motorsport va a poner fin a su participación en el campeonato del mundo de resistencia FIA para el año 2025 al término del presente temporada. Michael Steiner ha manifestado: lamentamos profundamente que debido a las circunstancias actuales no podamos continuar participando en el WEC después de esta temporada. El automovilismo siempre ha sido muy importante para Porsche y es una marca esencial de la marca. Utilizamos la competición como plataforma de desarrollo para la tecnología del futuro. Es por eso que deciden enfocarse pues a otras vertientes. Ahora con
ya no van a participar para en el WEC en Europa o
no,
sí, ya
en
no.
En el IMSA nada más.
En IMSA. Se van a
enfocar. Con el Porsche 963 en el campeonato norteamericano IMSA y el Porsche 99X Electric en el campeonato del mundo de Fórmula E. Esos son los únicos dos vehículos que estarán compitiendo. Ya no estarán más en WEC, ni como equipo privado, ni como marca. Entonces pasa algo interesante aquí en
Y algo muy padre que pasó este año con el 963.
Pues es que les ha ganado Ferrari, ¿no?
Claro.
Es que ya llegó una competencia mayor.
Entonces dices, bueno, pues. Anteriormente era Toyota, ahorita es Ferrari el equipo más poderoso con el 499B. Y les decía que este año sacaron una edición de calle para Roger Penske, que es el dueño de todos estos equipos privados, también es dueño de la IndyCar, y le hicieron un homenaje. Porsche le regaló como tal el 963, pero apto para calle con un motor uh-huh. V6 biturbo. La verdad es que es un auto
extraordinario. Yo siempre hablo de Porsche, a ver cuando me regalan
un cochecito. Un llaverito, ¿no?
Un llavero. Les pedí un termo pagado. Les dije, oye, consígueme un termo, te lo pago, ¿cuánto es? No, no me han podido conseguir mi termo de Porsche.
Pero nos mandan un saludo, Camilo.
Nada más imagínate.
Unas bocinas de escape,
perdón,
¿no?
Perdón, mi Camilito.
Ahí me dieron uno, pero nunca me dejaron.
Ay, gracias, amigo. Bueno. Gracias, Aviñón.
Oigan, y también tenemos información importante de esta marca francesa Renault, que la verdad es que ha ido mejorando mucho con el paso de los años. Ahora tienen una gama muy completa, productos muy competitivos.
Oye, que por cierto, en la última competencia al 99X, que es el de Peugeot, le fue muy bien, ¿eh? Quedaron creo que en segundo y en cuarto. O en quinto, algo así, quedaron súper bien en la carrera, en la competencia. Y es que ya sabemos que en las competencias no hay palabra de honor. Cualquiera puede ganar, cualquiera puede subir, cualquiera puede bajar. Y a Peugeot le fue muy bien, ¿eh?
Sí, en el caso de Peugeot, compitieron justamente en Japón con este 9X8, que es un vehículo increíble. 9X8, ¿por qué? Porque no tiene alerón, a diferencia de todos los que están compitiendo. Y bueno, este Peugeot 9X8 número 93 finalizó en segundo en las 6 horas de Fuji 2025, una prueba que contó con la presencia del CEO de Peugeot, Alain Favey. Y el equipo de Peugeot Total Energies lideró la prueba número 100 del Mundial de Resistencia de la FIA durante 61 de las 202 vueltas, qué locura. Y el Peugeot 9X8 número 94, o sea, el de su coequipero, mantuvo un sólido desempeño a lo largo de la prueba y terminó en quinto.
Entonces, algo que también resalta del campeonato de resistencia es que el único coche que no es híbrido de ninguna manera es el Aston Martin, y fue sotanero en prácticamente todas las competencias. Entonces, pues ya también vamos a empezar a ver cada vez mayor participación de los motores híbridos. Claro,
sí, bueno. Es correcto. Sí. Y bueno, pues también vamos a platicar un poquito de esta marca francesa Renault. ¿Por qué? Porque presentó hace ya algunos meses el nuevo Renault Boreal. Es una SUV fabricada o diseñada exprofesamente para mercados latinos, mercados emergentes, como podría ser el nuestro. Va a ir muy enfocada para el mercado brasileño y para el mercado colombiano. Es una SUV de tamaño pequeño. Viene a competir en el segmento C, que la verdad está muy competido. Y ahora la marca, pero pues
¿dónde
anuncia
está más o menos Nissan Kicks?
Es correcto, ¿no? Más o menos de ese tamaño, Arturo. Y bueno, esta camioneta se va a producir en Brasil, justamente en el complejo de Ayrton Senna. Y la fábrica, la verdad es que ya está viento en popa. Se anuncia que obviamente primero se va a vender en Brasil, posteriormente estará llegando a diferentes mercados.
Sí, está hecho bajo la plataforma RGMP, que es competidora directa de vehículos como lo son Taos, Mazda X30, Toyota Corolla Cross. La verdad es que es un coche un poco grande porque mide 4.6 metros de largo, es alto y está por encima de Duster, pero debajo de Koleos dentro del portafolio de esta marca Renault. Uh-huh. Tiene rines de 19 pulgadas y el diseño de esta SUV ya va con todo el lenguaje que está trabajando Renault, como de las parrillas iluminadas, con algunos diseños iluminados y demás. Y la verdad es que está muy padre, sí. Nada más tiene entradas de aire debajo del logotipo y están muy, muy centradas.
Así es, pues ya estaremos viendo más de cerca este vehículo. Lamentablemente nosotros no fuimos invitados a la presentación internacional, pero bueno, ya nos tocará verlo aquí en México, ¿no? Y hay una noticia que nos pone tristes, Arturo. Estamos hablando de la marca coreana, surcoreana Kia. Kia anuncia la llegada de, pues al final, o bueno, más bien el fin de Kia Soul. Kia Soul ya
anuncia
no se va a seguir.
El final de la producción.
De la producción de Kia Soul. Es correcto. Llega a su fin Kia Soul ya para este 2025. Un vehículo muy padre, juvenil, muy vendido en los mercados asiáticos, muy tuneado de ese lado del continente. Aquí en México se llegaron a vender varios.
El diseño cuadradito es muy, muy bonito, la verdad.
Práctico.
Es
que...
sí. Único, realmente no había otro igual.
Así es, pero si quieren mañana pues platicamos un poquito de este modelo y de cómo se desenvolvió en México.
Bueno, pues adelante, Sabiñón,
pues rapidísimo. Pues un día como hoy.
Bueno, ya gracias.
7 de octubre, pero de 1571 tiene lugar la Batalla de Lepanto, en la que el escritor Miguel de Cervantes Saavedra sufrió una lesión en la mano, por lo cual fue conocido como el Manco de Lepanto. En 1595 el Papa Clemente VIII expide una bula por la que concede a la Universidad de México el título de pontificia con los privilegios de la de Salamanca. En 1849 muere Manuel Crescencio Rejón, jurista y político mexicano, creador del derecho de amparo. En 1849 también muere el escritor Edgar Allan Poe, novelista, poeta y periodista estadounidense. En 1871 en Chicago, era una joven ciudad, sufre un pavoroso incendio que devasta durante 48 horas y una extensión superior a 8 kilómetros cuadrados. En 1882, Martina Castells es la primera mujer que obtiene en España la licenciatura en medicina. En 1885 nace el físico danés Niels Bohr, considerado el padre de la bomba atómica. En 1887 comienza en París, Francia, la construcción de la Torre Eiffel. En 1913, asesinato del senador chiapaneco Belisario Domínguez, crítico y opositor del gobierno de Victoriano Huerta. En 1927 nace el escritor español Juan Benet Goitia, considerado el más influyente de la segunda mitad del siglo XX en España. Y en 1928 nace Sergio Corona Ortega, comediante y actor mexicano de teatro, televisión y cine. En 1949 la zona soviética de Alemania se constituye como República Democrática Alemana. En 1952, fíjense el año, en Estados Unidos los inventores Joseph Woodland, Jordan Johansson y Bernard Silver patentan el código de barras que usamos ahora comúnmente, ¿no? 1953, hasta te va a gustar, Arturo, nace en Nueva York el músico, pintor y piloto Héctor Samuel Juan Tico Torres, descendiente de cubanos, baterista y cofundador de la banda Bon Jovi.
Bon Jovi, sí.
¿No te la sabías o sí?
Sí.
1959, la sonda espacial Luna 3, lanzada por la Unión Soviética, realizó las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna. En 1968 nace Thom Yorke, músico y cantautor inglés de la agrupación Radiohead. En 1976, en un ataque terrorista, dos bombas estallan en el vuelo 455 de Cubana de Aviación, matando a todos. 1985, muere el músico mexicano Silvestre Vargas, fundador del Mariachi Vargas de Tecalitlán, que acompañó a Pedro Infante y Jorge Negrete. 1949, el satélite mexicano de comunicación y Solidaridad 2 es colocado en órbita. En 2010, Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Nobel de Literatura. Hasta aquí las efemérides de hoy, 7 de octubre. Espero que les hayan gustado.
Qué bueno. Bueno, pues, a ver, Dani, rapidísimo.
Nada más recordar las dinámicas para que se lleven un pase doble para el Vaivén o un jersey de Honda Motos. Están fijadas en nuestro Instagram. Muy sencillo de participar. Ahí están las instrucciones.
Perfecto. Bueno, pues quédese con este programa buenísimo que acaba de arrancar aquí en Grupo Fórmula, piso 6, con Ricky Moreno, su gran equipo de colaboradores. Se va a divertir, se va a enterar de muchas cosas. Así es que no se lo pierda, no le cambie, siga aquí en esta frecuencia. Yo soy Arturo Rivera, muchísimas gracias, Jorge Sabiñón.
Muchas gracias,
mi estimado Dani, gracias, mi estimado Charlie. Y nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy. It's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.